las voces de Ana Lidia Flores, Lila Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlo este martes 19 de marzo, después de este fin de semana largo. Creo que es el último puente que tenemos en este primer semestre del año, aunque ya vienen prácticamente las vacaciones, lo cual nos tiene muy contentos. No, no, Rafa.
Pues bueno, las vacaciones sí, siempre representan la posibilidad de sacar trabajo pendiente, revisar trabajos de alumnos y demás. Es un poco difícil en Semana Santa tomarse vacaciones como más tranquilas.
Sí, vas a tener mucho trabajo. Yo, la verdad, falta 5 de mayo. Ya me está diciendo Cris que ya se está reincorporando. Que falta 5 de mayo. Ay, perdón. Sí, pero 5 de mayo, ¿en qué día cae? ¿A poco es también puente? No, creo que no. Ahorita lo checamos, pero bueno, ya estamos aquí y Ana Lidia ya también se está incorporando. Ana Lidia Flores, hola.
Hola, yo estaba con un reloj que verdaderamente está fuera de la realidad porque yo pensaba que faltaban 10 minutos. Perdón, ya estoy aquí, buen día.
Buenos días, bueno, ya está Carla Ruiz Ramírez en el equipo de producción y hoy le damos la bienvenida a Cris Herrera, que ya se reincorpora después de su estancia por Chiapas, de la cual viene feliz, y ya nos irá contando. Y Raimundo Mirón, que se encuentra como todos los días en la operación técnica. Le damos nuestras vías de contacto antes de iniciar. Tenemos un correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla. O si nos quiere echar una llamadita aquí a la cabina de Ibero Radio, tenemos el 229-0730, marca la extensión 14433, y aquí le contestamos para escuchar todas sus opiniones. Bueno, y hoy, antes de entrar con las notas, hay muchas notas y como de chile de mole y de dulce, me parece, en esta mañana de martes. Hoy queríamos, a sugerencia de Carlita Ruiz, recordar a un autor poblano, Sergio Pitol, que estuvo de aniversario, estuvo cumpliendo años. Entonces queremos recordar un poco sobre su vida y su obra. Vamos a escuchar el audio.
Sergio Pitol de Menelli nació el 18 de marzo de 1933 en Puebla. Su familia es de ascendencia italiana. A los 4 años perdió a su madre. Tiempo después contrajo malaria y tuvo que estar un largo periodo en cama. Durante estos días pasaba el tiempo leyendo libros de Julio Verne, Charles Dickens y Mark Twain. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiempo cercado fue su primer libro, publicado en 1959. A partir de 1960 vivió en varias partes del mundo como París, Roma, Moscú, entre otros lugares. Vivió 3 años en Barcelona, donde hacía traducciones para algunas editoriales como Anagrama. Entre 1965 y 1981 publicó 6 libros. Algunos de ellos son Infierno de Todos, Asimetría y Nocturno de Bújara. Por ese tiempo le otorgaron el premio Javier Villaurrutia. Fue embajador en Checoslovaquia por casi 5 años. El desfile de amor de 1984 se llevó el premio Herralde en España. Casi 9 años después, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística. Pitol cuidaba mucho su prosa. Además, no tenía tanta relación con la prensa. Regresó a México en 1988, se dedicó a dar clases y a seguir escribiendo. Ese mismo año publicó Domar a la Divina Garza. Después de otras 3 publicaciones, en 1991 dio a conocer La Vida Conyugal, que tiempo después fue adaptada a cine. En El Arte de la Fuga de 1996, nos mostró parte de sus memorias en combinación con un ensayo creando el género narrativo memorialístico. Con este trabajo fue acreedor al Premio Mazatlán de Literatura. El Premio Miguel de Cervantes es considerado el galardón más importante de lengua castellana. Este le fue otorgado en el 2005. Su último trabajo literario hasta el momento es Autobiografía Soterrada, del 2011. A manera de festejo por su cumpleaños, la editorial ERA convocó a narradores jóvenes a escribir sobre la trayectoria de Pitol. Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues ahí este breve recuento de la vida y obra de Sergio Pitol, un escritor poblano, y bueno, por eso queríamos mencionarlo aquí para tenerlo, pues, digamos, de parte de los escritores importantes que hay en México y que nació en Puebla, ¿no?
Sí, es el maestro Sergio Pidor.
Así es. Bueno, y ayer, aunque tuvimos descanso por el 21 de marzo, por la el natalicio de Benito Juárez, en realidad ayer hubo una conmemoración que a muchos se nos pudo haber olvidado, pero que estuvo presente en todos los medios de comunicación, y que fue el tema de la expropiación petrolera, y me parece que se incorporó de manera importante en la agenda por el asunto de la propuesta de la reforma energética del actual gobierno, ¿no?
Así es. De hecho, en el noticiario de Carmen Aristegui, ayer se puso el acento sobre una coincidencia que se esperaba, porque el hijo de Lázaro Cárdenas del Río anunció que estaría en un acto en la capital del país, y por otro lado estaba el acto de Morena. Entonces, bueno, pues todo el mundo así como que alzaba las cejas y decía, chispas, van a coincidir con muy poco espacio geográfico. Finalmente ya esto no ocurrió porque Andrés Manuel estaba en Tabasco, entonces bueno, ya no ocurrió esta confluencia que hubiera sido, desde mi punto de vista, pues no tersa, hubiera sacado chispas. Pero bueno, eso no ocurrió, y como bien dices, Lilia, el debate creo que está en prácticamente todas las mesas de información, sobre todo porque estamos esperando pues a ver en qué deriva esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para la incorporación pues mucho más vehemente del sector privado en una industria que pues ha sido muy cuidada por los sectores de izquierda del país.
Así es, como decías, ya no estuvo Cuauhtémoc haciendo, bueno, un acto ahí en el Monumento a la Revolución. Estuvo Martí Batres en representación de Andrés Manuel en el otro de los acontecimientos. Y pero bueno, siempre el hecho de que no esté Andrés Manuel pues ya no generó esta, digamos, esta tensión de la que se hablaba. Andrés Manuel tuvo un acto propio en Tabasco, en donde llamó a defender el petróleo y en donde informó que Morena tiene una serie de brigadistas que irán hablando sobre este tema a lo largo del país. Y bueno, estuvo la postura de varios funcionarios del gobierno de la República, encabezados por Luis Videgaray, que anda también en Roma, se fue como parte de la comitiva a esta primera misa del Papa, y ahí él dijo que bueno, que era inevitable la reforma si queremos crecer, ¿no? Algo que hemos venido escuchando hace buen rato.
Sí, bueno, cabe señalar que el acto conmemorativo que encabezó el ingeniero Cárdenas fue en el Monumento a la Revolución, mientras que el acto conmemorativo que encabezó Martín Batres por parte de Morena fue en el hemiciclo a Juárez. Uh-huh. Las notas que en un momento dado podemos resaltar es que en el acto que encabezó el ingeniero Cárdenas, el líder del partido de la Revolución Democrática fue increpado por algunos jóvenes, ¿no? Que finalmente le reprochaban esta pues un cierto entreguismo, ¿no? Al estar signando lo que se establecía en el asunto del Pacto por México, ¿no? Es más, en otras notas que aparecieron ayer en la prensa se decía que se estaba convirtiendo a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, más bien en una oficialía de partes para recibir finalmente todas las propuestas que han emanado del Pacto por México, ¿no? Y me parece que tenemos que hacer una reflexión porque no son propuestas menores. Está el asunto que ya pasó, que fue esta reforma constitucional en materia educativa. Hoy entraremos en la primera discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones. Se uh-huh. le dará una primera lectura. Y ya se sabe que hay reservada una mesa así inmediata para ponerse de acuerdo a partir de mañana miércoles para tratar de limar cualquier asunto en el que no estuvieran de acuerdo los líderes de los partidos, y que finalmente pudiera haber una discusión muy tersa con relación a esta minuta que para efectos constitucionales después tendrá que enviarse al Senado, ¿no? Y dentro de esta ya viene, está la siguiente bomba, ¿no? Ahí está ya la reforma en materia energética. Digo, tenemos que tener mucho cuidado porque en el juego político no sabemos si esta... Hay dos reformas, ya está la reforma educativa que finalmente concluyó, si algunos lo queremos ver así, con tener a la líder del magisterio detenida. Pero estas otras dos reformas que tienen que ver, ojo, con asuntos propiedad de la nación, que es el caso del petróleo, de la electricidad y demás, y el caso de las telecomunicaciones, pues Yo veo un peligro que en un momento dado una puede ser moneda de cambio de la otra, ¿no? Entonces, creo que se avecina una fuerte discusión y que ojalá esta no se dé en oscuro, no se dé solo en espacios reducidos, sino que se dé absolutamente de cara a los ciudadanos, ¿no?
Así es, bueno, hay una serie de reflexiones en torno a lo que plantea Rafa, que tienen que ver con, uno, este asunto de que las tres grandes fuerzas, el PRI, que hoy gobierna, el PAN, que bueno, es el gran perdedor de la elección, y el PRD están negociando, y en efecto, buena parte de la negociación es en el marco del Pacto por México, y es una negociación, pues, que no ha trascendido hasta que salen las reformas, ¿no? Pero hay como dos posturas. Una es, bueno, por fin están dialogando, por fin están estableciendo acuerdos y por lo tanto hay ciertos avances. Y la otra es precisamente esta, ¿no? De negociaciones que no son de cara a la sociedad, que son pues obscuras. Obscuras en el sentido de que no se transparenta lo que están negociando ahí adentro, ¿no? Y bueno, en ese marco estaría la reforma de telecomunicaciones y la que se avecina, ¿no? Que seguramente será la reforma energética que incluye el tema del petróleo. Y bueno, por cierto, un artículo interesante que leí en este fin de semana largo es uno de Alejandro Páez, sin embargo, que dice, que habla sobre Salinas, ¿no? Y hace como las similitudes entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en pocas palabras, pues dice, no nos hagamos bolas, es el salinismo, es el priismo. Y bueno, por un lado hay estas negociaciones, estos acuerdos, pero todo parece encaminarse a ser un sexenio muy al estilo de Carlos Salinas, con acuerdos cupulares, con negociaciones que le van a generar una gran popularidad, porque además él lo plantea así, pero que por otro lado pues también tienen sus riesgos, entre ellos este fortalecimiento del poder presidencial, ¿no?
Pues sí, yo que sumaría que hoy, para retomar el tema del petróleo, en el espacio de Carmen Aristegui, una entrevista con Ana Lidia Pérez, la reportera que escribió el libro Camisas Azules, Manos Negras, que hoy está refugiada en Alemania, a propósito de haber transparentado en ese libro una red espeluznante de prebendas en el grupo de poder de el expresidente Calderón, que involucraba a Juan Camilo Mourinho, entre los nombres más prominentes. Y bueno, esto aderezando este día clave, hoy había una mesa que ya no pude escuchar, en la que participaba Manuel Bartlett, ferviente defensor de la industria petrolera, y el involucrado en este litigio con Ana Lidia Pérez. Entonces yo creo que sí está el escenario como muy, muy, muy tenso, y bueno, pues vamos a ver en qué deriva esta negociación, y pues yo me sumo a esta lectura que hace Rafa. Ojalá y esas concertaciones a los que, bueno, de tiempo atrás pues hemos presenciado, no vaya a ocurrir, porque creo que hasta los sectores, y aquí regreso a la de telecomunicaciones, que parecían ir en el mismo camino, ahorita yo ya veo al hashtag yo soy 132 por un lado, a Medi por el otro. Entonces sí está revuelto el escenario.
Bastante.
Bueno, pues para escuchar la opinión de un analista, hemos recuperado el audio de Sergio Guayo en la mesa de debate de todos los lunes, y vamos a escuchar lo que dice precisamente sobre el tema del petróleo.
Yo creo que ahora tampoco sabemos exactamente información vital para orientar los términos de la batalla que se viene. Parto de una pregunta. ¿Qué tanto de la riqueza que produce Pemex, indudable, sirve a toda la sociedad, y qué tanto se desperdicia en la corrupción o en la utilización indebida o en el desperdicio? Porque esa información no parece estar disponible, vamos, no conozco los estudios o las investigaciones que nos digan que el petróleo mexicano está siendo desaprovechado en 20%, 30%, 40%. Y eso es importante porque ahora se viene una batalla que va a girar en torno a la participación privada en la exploración, en la explotación del petróleo. Pero también se tendría que venir una batalla para combatir la corrupción de la empresa, asociada a la empresa y al liderazgo sindical, no a los trabajadores petroleros, sino a los líderes sindicales que hacen un uso totalmente indebido de las de la riqueza petrolera. En ese sentido, creo que empieza a hacerse conciencia de la problemática asociada con la corrupción del sindicato petrolero. Pero la pregunta sería, o la pregunta que planteo es, ¿hasta qué punto Carlos Romero de Champs puede seguir los pasos de Lester Gordillo? Es decir, ¿hasta qué punto el gobierno de la República, la clase política y la sociedad tienen claridad sobre la urgencia de, no sé si remover o reajustar las reglas del juego al interior de Petróleos Mexicanos? Ese aspecto no aparece en los discursos de Peña Nieto, ni creo que aparezca en los discursos que se pronuncian hoy en la convocatoria hecha por López Obrador. Y se menciona poco por el lado de la izquierda, vamos. Nadie, no se aborda desde una perspectiva seria. Medieros.
Bueno, ahí escuchamos a Sergio Guayo con su mirada sobre lo que será esta discusión sobre la reforma energética, que seguramente va a llenar páginas y páginas, y vamos a hablar de ella muchas veces porque será un tema muy, muy importante en la agenda. Y creo que es uno de los pocos temas que todavía son simbólicos para el imaginario mexicano, ¿no? Me parece que en la propuesta anterior de reforma energética se vio que para la gente sigue siendo un tema difícil, un tema que sí considera suyo, el petróleo y el tema de Pemex y demás, pese a todos los escándalos y pese a todo el asunto. Entonces me parece que veremos muchas cosas en este asunto, ¿no?
Sí, yo creo que el tema, particularmente el tema de los petróleos, aunque vamos a ver, el asunto energético tiene que ver con energía eléctrica, con energía eólica y demás, me parece que el tema del petróleo sí todavía tiene un papel muy importante en este imaginario del que hablabas, Lilia.
Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el tema porque hubo otra cosa interesante este fin de semana largo, que fue esta denuncia presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de García Luna, Genaro García Luna, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, por el tema Florence Cassés. Hay una denuncia en la PGR y bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo Luis García López, el primer visitador de la comisión, al respecto.
Sí, doctor. Bueno, la semana pasada, pues una conferencia de prensa y ustedes estaban anunciando la presentación de una denuncia por estos hechos en torno a la detención de Florence Cassé. Y bueno, pues hoy de manera formal, doctor, se ha presentado esta denuncia. ¿En qué términos viene la denuncia, doctor?
Bueno, mira, la denuncia, como bien lo señaló el doctor Raúl Plasencia Villanueva, se presentó el día viernes y básicamente tiene por objetivo que la Procuraduría General de la República investigue las actuaciones irregulares de servidores públicos del entonces Agencia Federal de Investigación y del Ministerio Público, ambos pertenecientes a la Procuraduría General de la República, concretamente sobre el operativo que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2005, en donde, como tú y tu audiencia recordarán, estaba en investigación la privación ilegal de la libertad de algunas personas, y que a propósito de estas irregularidades, como señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron que se propiciara un efecto corruptor que vició el procedimiento respectivo. Estas irregularidades trascendieron en el resultado de ese proceso y agraviaron a las víctimas del delito, estas son las personas que fueron secuestradas. Ello pues porque, como todos fue el conocimiento de todos nosotros, la persona que estaba siendo sujeta al proceso fue liberada, no porque haya sido inocente, sino precisamente por las violaciones al debido proceso.
¿Cuáles son los delitos, pues, que se les están imputando en este caso, doctor?
Bueno, mira, la determinación de los delitos le corresponde al Ministerio Público. Yo lo que te puedo decir es que a nosotros, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, parece que es un ejercicio indebido del servicio público, un abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia.
¿De cuánto, vamos, usted tiene más o menos noción de cuánto estaríamos hablando de pena en el caso de estos delitos que usted está mencionando?
Bueno, pues mira, varía. En el caso, por ejemplo, de el ejercicio indebido, pues tiene una penalidad de 2 a 7 años. Los delitos contra la administración de justicia de 3 a 8. El abuso de autoridad de 9 a 12. En fin, pues ya le corresponde en un momento dado, si es que procede, un juez determinar pues la responsabilidad y aplicar la sanción que conforme a derecho corresponda, ¿verdad?
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, ahí está la voz de Luis García López, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que destacaríamos pues esto, esta denuncia formal ante la Procuraduría de parte de la Comisión por pues este proceso tan terrible de Florence Cassens.
Un proceso impresentable, impresentable.
Sí, impresentable, y no olvidar solo el asunto de la del papel de Televisa en este tema.
Claro, por supuesto, ¿no? Aunque ahora quieren parecer como ellos no sabían, ¿no?
Sí,
ellos pero... no sabían, sí, es cierto. La producción del numerito.
Así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Sabemos que los procesos son largos, entonces vamos a darle seguimiento. Y bueno, vamos a pasar ahora a la colaboración de todos los martes de Jonathan Vázquez, que como siempre lo saludo con mucho gusto. Hola, Jonathan.
Hola, ¿cómo están, Claudia? Es cierto, hoy nada más están Ana y Lilia, ¿verdad?
Y Rafa.
Gusto saludar también a nuestros amigos que nos escuchan en Medieros. Bueno, pues esta colaboración que vamos a escuchar hoy, la verdad es que no cumple precisamente con el factor de novedad, porque en el marco de la FIL, la Feria del Libro que se dio en el Palacio de Minería recientemente en la Ciudad de México, se presentó el libro que se llama Historias del Más Allá en el México de Hoy, Crónicas Esotéricas de Jesús. Ana, Lilia, amigos, este tema me parece lo más interesante porque estamos acostumbrados a vivir, y me gusta y me parece que así es como tiene que ser, en un mundo de un periodismo que es duro, que se apega a los principios, a los cánones más importantes del periodismo, a el factor como tal noticioso, a que se trate de personajes que tienen una relevancia social importante, política, en fin, a todas esas características que ustedes saben muy bien y que ofrecen además como punta importante en sus clases cuando están en la universidad a sus alumnos para que entendamos de qué se trata el periodismo. Sin embargo, este trabajo de Gerardo Lemers, que no es menor, se trata de un cronista que estudió letras en la Universidad de Guadalajara y que ha tenido un andar largo en el mundo de estas publicaciones como la revista Wow. También ha colaborado para otras publicaciones un poco más famosas, digamos, como Gato Pardo. Pues ha ofrecido una visión que el periodista Sergio González Rodríguez menciona y define como el factor Lemers, al que establece que es la diferencia entre el periodismo convencional y la lectura fuera de lo común, y a eso le llama el factor Lemers. El factor Lemers. Gerardo González Rodríguez, estamos en la presentación de este libro, Crónicas Esotéricas. Y mencionaba que el papel del periodista cuidadoso, selectivo, proclive a los esmeros y cercano a la tradición de un género que hace colitar el periodismo con la literatura hasta borrar sus límites, fue ocupado de pronto por los productores de parrafadas condenadas a la vida más efímera, la de lo noticioso que se evapora conforme pasa el día y venga lo que sigue. En la presentación de este libro, Lemers nos encantó con las ideas que tuvo para generar estas crónicas, que es solamente una recopilación, y nos contó pues dos o tres anécdotas bastante simpáticas, como cuando entrevistó a Jorge Germán Castañeda, ex canciller y ex candidato a la presidencia de la República. Lo intentó, digamos.
Ex aspirante.
Sucedió, Jorge Castañeda, de quien todos sabemos, pues no le caracteriza precisamente su enorme afabilidad y su grandísimo carisma, ni su sencillez, pues se hartó de las preguntas que le estaba haciendo el periodista y le dijo a su chofer, oye, hay que bajarlo, ¿no? Entonces le pedía que por favor, esa pregunta que le ha dicho, pues no estaba buena, y narra Gerardo cómo lo bajaron casi en el carril de alta de la avenida López Mateos en Guadalajara. También a Gerardo Lemers se le ocurrió cuando conoció a un medium que tenía muchísimas ganas de entrevistar a Jorge Luis Borges y a Gandhi. Y entonces en algún momento maravilloso tiene una sesión con este medium y entrevistan al líder y también a al escritor. Entonces la verdad es que Historias del Más Allá en el México de Hoy, Crónicas Esotéricas de Gerardo Lemers, que se presentó el jueves 28 de febrero, pues ya ha pasado en el marco de la FIL. La verdad es que es un documento que vale muchísimo la pena, lo presentó Sergio González Rodríguez, como les decía, quien es pues narrador, crítico, ensayista y además columnista del periódico Reforma, quien se hizo por un buen tiempo cargo de esta sección en el periódico del grupo del Norte. Entonces, pues la verdad lo recomiendo muchísimo, y pues para quitarle un poquito de solemnidad a esta mañana donde han estado hablando de temas tan importantes como la reforma energética, quiero pues espero que no me corra el sección. Pero es que recientemente en las redes sociales estuvo este chiste buenísimo sobre el Vester Gordillo, que yo no sé si ustedes sepan, pero pertenece al Club de la Cituna a partir de su detención. Y es que a la señora Gordillo le quitaron el hueso, le metieron el chile, la echaron al bote y la traen de botana. Muchachas, queridos amigos medieros, muy buen día. Me dio mucho gusto saludarlos. Adiós.
Adiós, muchas gracias a Jonathan Vázquez, como siempre, excelente su colaboración. Y bueno, yo la verdad no había oído o visto este chiste en las redes, pero está muy interesante. Muy bien, bueno, pues ya casi nos vamos, ya estamos por terminar el programa de hoy, pero no podemos dejar de mencionar que hoy allá en Roma tuvo lugar la primera misa de Papa Francisco, ya digamos el pontífice sucesor de Benedicto XVI, ahí frente a una serie de delegaciones de jefes de Estado y jefes de gobierno de distintos países del mundo. Y bueno, entre otras cosas interesantes, el Papa habló del poder y dijo que el poder tiene que ver con el servicio. Habló también de la necesidad de respetar la creación, y por creación pues se entiende todo lo que está en el ser, en el mundo, ¿no? Empezando por la naturaleza, el medio ambiente, las personas, y habló de la necesidad de paz. Entonces, vamos a escuchar un pedacito de lo que ocurrió allá.
Camminiamo senza la croce, quanto edifichiamo senza la croce e quanto confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore, siamo mondani, siamo vescovi, preti, tutti cardinali, pape, tutti, ma non discepoli del Signore.
Bueno, ahí estábamos escuchando pues estas palabras del Papa Francisco en italiano. Lo que dijo fue esto: hay que custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiamos a nosotros mismos.
Sí, decía algo en lo que escuchábamos, ¿no? Que si no éramos del Cristo con cruz, pues podíamos ser mundanos, podíamos ser muchos, pero no íbamos a ser discípulos del Señor. Hay algo que me llama la atención. Este acento en el asunto del cuidado de la naturaleza, me parece, y me parece muy bien retomar un asunto incluso que está en las escrituras, donde dice que Dios le dio al hombre la naturaleza para que la dominara, y esta traducción del dominio, ¿no? Este dominio que es de Domini, que es el Señor, y yo creo que por mucho tiempo los seres humanos pensamos que el dominio, por una traducción con mucha intención, pensamos que el dominio significa hacer lo que se nos pegue la gana con la naturaleza.
Así es.
Pero no, el dominio significa protección, significa cuidado, por eso usamos un domo para cubrir algo, por eso las casas son domos, ¿no? Es decir, donde estamos protegidos. Creo que esta línea del Papa Francisco es una línea por demás muy atractiva, que finalmente también está en contraste con esta otra línea que se ha tratado de rescatar de su estancia en Argentina como provincial de la compañía, ¿no? Y en la época de la dictadura. Pero yo creo que más adelante veremos finalmente cómo asume este ministerio, que no es lo mismo estar fuera de él que dentro de él, ¿no? Habría que ver, ¿no?
Así es. Bueno, en ese sentido yo les recomiendo un texto publicado por CNN, escrito por un sacerdote jesuita, James Martin, en donde habla de por qué, dice él, era tan improbable un papa jesuita, y explica las diferencias que hay entre las distintas órdenes, entre los sacerdotes seglares, digamos, los sacerdotes que no pertenecen a una orden, y los jesuitas, y me parece interesante, habla de lo que podría esperarse de este nuevo papado. Bueno, ahí estuvo la ceremonia y iremos hablando más sobre este asunto. Pues ya se nos terminó el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado este día, Rafa.
Lilia, muy buenos días a todos.
Buenos días a todos y nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para